La incertidumbre es algo difícil de manejar y es una de esas fuerzas que están detrás de las preocupaciones, del temor y de las ansiedades que tendemos a experimentar. Pensamos para nosotros mismos, si tan solo supiéramos cómo cierta cosa va a ser, podría ser mucho más fácil soportarlo. La peor parte para nosotros son normalmente las cosas que no conocemos y la incertidumbre que resulta. Queremos saber de dónde viene el dinero, si vamos a morir de una enfermedad o si vamos a poder poner comida encima de la mesa el próximo año, o cómo nuestros hijos o nietos van a resultar. Aquí en Panamá tal vez podemos preguntar de dónde vamos a volver a tener gasolina, o cómo vamos a cocinar sin tener gas, o cuándo vamos a ver algunos familiares o amigos. La vida está plagada de incertidumbre, pero este es el asunto, este es el plan de Dios. Yo nunca he escuchado de nadie que diga que los tiempos en los que crecieron más espiritualmente fue en tiempos de paz, donde todo estaba relativamente siendo conocido, pero sí he escuchado a muchos decir que fue a través de dificultades, de incertidumbre e incluso en el valle de muerte mismo cuando vieron y conocieron y dependieron de Dios como nunca antes. Y Dios sabe esto y es su buen diseño para nosotros. Dios, de forma llena de gracias, nos da dones en la incertidumbre para lograr cosas en nosotros que no serían logradas de ninguna otra manera. Y yo sé que esto es una manera radical de mirarlo, pero es verdad. Imagínense ver nuestra situación actual aquí en Panamá, llenos de incertidumbres que nos tientan en todas las maneras de temor y ansiedades, que lo podamos agradar, agradecerle y alabarle por habernos dotado con esta situación. No solamente probablemente tenemos más tiempo para Él ahorita, sino que Él de forma amorosa nos acerca a Él, a más dependencia en Él y a una confianza más grande en Él. De seguro ser un cristiano no es algo fácil porque Dios va a hacer cosas como estas para sus hijos y noten que yo estoy diciendo por sus hijos y no para sus hijos. La incertidumbre puede ser algo muy bueno a pesar de que nosotros la mayor parte del tiempo simplemente no podemos soportarla y yo mismo me incluyo. Los discípulos, ambos los 12 discípulos y otros que lo seguían a Jesús, lo experimentaron de forma muy cercana. En Lucas 9:57, uno de sus discípulos, presumiblemente no todos, le dijo: "Yo te seguiré a donde sea que vayas". Y Jesús le respondió en el siguiente versículo diciéndole: "Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos", le respondió Jesús, "pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza". En otras palabras, Él compartió con este discípulo en particular que Él no tenía casa y que cada día era un nuevo día lleno de incertidumbre por sus discípulos que lo seguían a Él. Y ahora estamos nosotros aquí casi 2000 años después y es lo mismo para nosotros. El mundo está lleno de incertidumbre y Dios de forma amorosa lo trae a nuestro camino. Sin embargo, raramente se siente de esa manera, especialmente en el momento y mucho más cuando nuestras incertidumbres están llenas de tragedia. Y todos hemos experimentado esto, perdiendo a un ser amado o descubriendo una enfermedad terminal, la biopsia vino positiva para cáncer o cualquier cosa, la pérdida de un trabajo, quebrantaciones en relaciones, hijos rebeldes o nietos, preocupaciones por el futuro y tanto, tanto más. La incertidumbre no es nuestro amigo, nosotros no nos gusta y nosotros no queremos tener nada que ver con la incertidumbre. Sin embargo, es parte de la vida que Dios ha ordenado y por lo tanto nosotros debemos lidiar con esto y soportarlo. Ahora, nosotros podemos soportarlo como un infante pateando y gritando y haciendo un desastre, metafóricamente hablando, o podemos soportarlo como un cristiano maduro nacido de nuevo que su esperanza y fe está en Dios de forma tan sólida que es inamovible en el viento y las olas de la incertidumbre y tal vez incluso son de ánimo. Y es mi creencia que el Señor le importa profundamente ¿cuál de estas dos nos describen a nosotros? Por último, hablamos acerca de responder bien al temor la semana pasada y vimos un número grande de formas prácticas como responder siguiendo a Jesús y liderando a otros. No necesariamente intento que esto sea una parte 2 de la semana pasada, pero sí construye el de la semana pasada. El Señor no quiere que la incertidumbre nos envíe a un remolino de ansiedad, preocupación y temor que no es digna de Dios. Él quiere que nosotros vayamos a Él y que seamos, que estemos bien fundamentados cuando estemos siendo movidos por la incertidumbre. El Señor sabe cómo somos y quiénes somos y cómo vamos a reaccionar si nosotros no lo hacemos conscientemente respondiendo con Él. Y por lo tanto, yo creo que Dios hoy quiere hablarnos de 7 verdades con el intento de consolarnos en tiempos de incertidumbre. Él sabe que nosotros somos frágiles, Él sabe que en tiempos como estos nuestras mentes quieren divagar, y yo creo que su meta principal de esta semana es consolarnos y al mismo tiempo simultáneamente prepararnos mejor para estas verdades y para saber responder de forma correcta. Tal vez también antes de entrar en el tema, estas verdades son acerca de Dios y no nosotros, y yo no lo planeé así, simplemente fue lo que pasó mientras yo estaba tratando de discernir qué era lo que Él tenía para nosotros. Y yo creo que lo ha hecho de forma muy intencional y de una forma en la que está subrayado en lo que tiempos como estos, Él quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, no en nosotros mismos y no en nuestras circunstancias. Por último, muy seguro, nada de lo que vamos a cubrir hoy no es nuevo, son simplemente recordatorios de realidades preciosas y gloriosas en Cristo que Él quiere meter en el fondo de nuestros corazones y mentes y en nuestras frentes por nuestro bien y por nuestro consuelo. Y una de las formas en las que lo va a hacer es saturándonos con las escrituras esta mañana. Con muchos de estos puntos voy a compartir muchos versículos y yo creo que Él quiere limpiarnos con su palabra, quiere limpiarnos y llenar y sacar la basura y llenarnos con su verdad, que es de consolación. Ese es el plan y hacia allá vamos. Y estas son 7 verdades de consuelo acerca de nuestro Señor en tiempos de incertidumbre, y si les gusta tomar notas, ustedes tal vez se van a familiarizar y pueden poner una pausa. Número 1, Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora, esto no es nuevo para nosotros, pero yo pienso que en tiempos nosotros lo sobremiramos. Nosotros no lo entendemos completamente lo que significa, ni tampoco hemos permitido que esta realidad penetre tan profundo como yo creo que el Señor quisiera que penetre. Cuando Jesucristo nos da la gran comisión en el capítulo 28 de Mateo, nosotros tendemos a recordar la comisión, que es vayan y hagan discípulos, pero no siempre recordamos la garantía o el fundamento para la comisión que viene en el versículo anterior, en el versículo 18, como este. Y dice, y Jesús vino y les dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en eso por un momento. Simplemente piensen en esto. Toda autoridad. No alguna, no un monto limitado de autoridad. Su autoridad no tiene límites. El enemigo, el cosmos, lo que ustedes suponen que es buena, al libre albedrío, nada limita la autoridad de Jesús. Toda la autoridad es de Él y punto. Y tal vez simplemente cierren sus ojos por un momento y traten de poner su mente alrededor de esto mientras yo trato de darles una dosis fresca de lo que esto es, más allá de decir todas las cosas. Jesucristo, el Rey del universo y el Señor del cosmos, ha comprado, posee y se le ha dado toda autoridad. Él tiene toda la autoridad encima de la naturaleza y el universo natural, fuerzas naturales y objetos como estrellas y galaxias y planetas y meteoritos, la autoridad en todos los sistemas de clima, vientos y lluvias y rayos, huracanes, tornados, tsunamis, ciclones, tormentas de polvo y todos los efectos como erupciones volcánicas, inundaciones, olas, fuegos, terremotos, nieve y hielo. Él tiene toda la autoridad por todas las riquezas del espacio y cada nanómetro cúbico del espacio en la Tierra y las montañas más altas, las profundidades más profundas, autoridad sobre todos los movimientos de todas las cosas, de patrones orbitales, de iones, de la atmósfera, al agua, a las placas tectónicas que están debajo de nuestros pies. Él tiene toda la autoridad en todas las plantas y animales y cada cosa viviente o no viviente, los árboles, la fotosíntesis, el crecimiento, las siembras, autoridad de todos los pescados en el mar, los pájaros en el aire, todos los animales en el suelo y todos los insectos que están debajo del suelo. Él tiene autoridad por todas las realidades microscópicas, las bacterias, virus, parásitos, gérmenes, elementos, partículas subatómicas, física cuántica, ADN, cromosomas, el núcleo y la forma en la que los átomos y las células fueron creadas, autoridad en todos los procesos químicos que sanan o destruyen, cáncer, enfermedades, malarias, la gripe, todas las enfermedades y toda la gracia increíble de la medicina, antibióticos y todas las drogas que sanan, que nosotros no merecemos. Él tiene toda la autoridad por toda parte y función del cuerpo humano, cada batir de nuestro corazón, cada neurona que se enciende en nuestro cerebro. Jesús tiene autoridad por encima de cada cosa física, mental, emocional, fisionómica, fenómenos que existen, y todo se sostiene en la palabra de su poder. Él tiene autoridad por encima de Satanás, los demonios, los ángeles, sean buenos o males, autoridades en todos los ataques en contra de nosotros, todas las luchas y terrenales y en ámbitos espirituales. Él tiene autoridad encima de todos los países, gobiernos, fuerzas armadas, organizaciones, cortes, grupos, legislaciones, influencia. Él tiene total autoridad encima de Hamas, Hezbollah, Irán, Rusia, China, Panamá, los Estados Unidos y cada país o tribu que existe o que jamás ha existido. Él pone reyes y los quita. Él tiene toda la autoridad por encima de Vladimir Putin, Xi Jinping, Joe Biden y Laurentino Cortizo. Él mismo cambia los tiempos y las temporadas, y no existe decisión que haya sido hecha, ni pensamiento, ni intenciones, ni planes que hayan sucedido aparte de su autoridad soberana por encima de todo. Él tiene autoridad por encima de todos los terroristas, los bombardeos, los tiroteos, todo el sufrimiento que jamás haya existido, autoridad en amenazas nucleares, políticas, elecciones y cualquier debate presidencial y resultados. Él tiene autoridad sobre los medios, las noticias, el entretenimiento, el lujo, los negocios, las industrias, las finanzas y las monedas, autoridad sobre las educaciones, las investigaciones, la ciencia y los descubrimientos, toda la violencia, todo crimen, toda rebelión y toda consecuencia. Él tiene autoridad por encima de todo el pecado y toda la santidad, toda la salvación y toda la condenación. Él tiene autoridad por su cuerpo, la iglesia, y todo lo que la iglesia logre en su nombre, por su pueblo y por su gloria. Y Él tiene autoridad en cada alma del universo y cada milisegundo de la existencia experimentado por cualquiera o cualquier cosa en todos los tiempos. Jesucristo tiene toda la autoridad, y en su nombre toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y cada lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. Y cuando nosotros conocemos su autoridad de esta manera, nosotros meramente hemos empezado a comprender su soberanía, autoridad y control providencial del universo. Él gobierna por encima de todo, y esto debería traernos un consuelo incalculable en tiempos de incertidumbre, porque desde la perspectiva de Dios no existe ninguna incertidumbre. Sin embargo, cuando yo veo cuando veré a mi esposa y a mi hija otra vez, o cuando vamos a tener gas en Boquete, o si me enfermo, o vivo, o muero, es firmemente, incomprensiblemente en las manos de nuestro Señor. Él gobierna por encima de todas las guerras y rumores de guerra, toda la inmigración, todos los contratos, toda la corrupción y todas las malas intenciones. Él está por encima de todo eso, y por lo tanto, yo no tengo que preocuparme, yo no tengo que temer, tampoco debo tratar de descifrar todo. Yo simplemente puedo descansar en Él, alabarlo a Él y disfrutarlo, porque Él es todopoderoso, Él lo sabe todo, Él es bueno y Él es mío. Amén. Número 2, y el resto de estos van a ser mucho más concisos. Número 2, Él nunca nos va a dejar ni nos va a olvidar. Número 2, nunca nos va a dejar ni nos va a olvidar. Y yo puse esto después del número 1 porque es este Dios que es todo soberano, todopoderoso, todo en control, este Dios que posee toda la autoridad por encima de todas las cosas en todos los tiempos, es este gran Dios que está más cerca de nosotros que nuestra propia piel, si nosotros somos de Él. Él está con nosotros y Él nunca nos va a dejar. Todos hemos tenido personas que se han ido, amigos, padres, esposos, hijos que se han ido. Hemos experimentado abandono, traición y más, pero Jesús no hace esto y Él jamás lo hará. Él jamás se va a ir y Él jamás nos va a olvidar. Y no tomen mi palabra por esto, tomen la suya. Mateo 28, versículo 20, después de dar la gran comisión, y el evangelio de Mateo termina así, dice: y observen, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de las eras. Similarmente, Dios inspira a Moisés a hablarle a Josué en Deuteronomio capítulo 31, versículos 8 y 9, animándolo y preparándolo para lo que iba a venir, diciéndole esto. Dice: es el Señor quien va delante de ti, Él va a estar contigo, Él no te va a dejar ni te va a olvidar. Y pueden escuchar ahí una amplificación, por lo tanto, ahí: no temas ni desmayes. Y un poquito antes el Señor había hablado directamente a Josué en vez de a través de Moisés, mientras lo comisionaba a liderar Israel. Y esto es el Señor hablando en Josué capítulo 1, versículos 5 y 9. Y esto es lo que dice: igual que como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te olvidaré. ¿Acaso no te he encomendado que seas fuerte y valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde sea que vayas. Y me encanta cómo estos dos y muchos más tienen una conexión con el temor y la incertidumbre. Y Dios, el remedio de Dios es muy simple. Les dice: no teman, no se desanimen, no se muevan de un lado al otro tratando de tener mentes colectivas. ¿Por qué? Y cito: porque yo estoy contigo, le dice Dios. Si nosotros estamos en Él, no existe ningún lugar al que nosotros podamos ir donde Él no esté con nosotros en una forma personal, íntima, amorosa y que nos pastorea. Amén. Muchos de ustedes saben que visité a mi papá en Florida recientemente. Mi papá tiene un perro y no es un perro grande, pero tampoco es chiquito. Y cualquier perro que sea más o menos del tamaño de Adi la aterra. Cuando llegamos primero, ella no iba a acercarse al perro de ninguna manera. Se quedaba en su cuarto con la puerta cerrada porque estaba tan llena de temor del perro. Ella tenía temor y, por supuesto, había mucha incertidumbre en su pequeña mente. Pero cuando yo estaba con Elgo, ustedes tenían que verlo. Todo cambiaba. No tenía que hacer nada. Por supuesto, yo lo hubiese hecho si era necesario. Pero mi mera presencia y que ella supiera que yo estaba ahí con ella, le daba el coraje a ella, que era totalmente extranjero cuando yo no estaba. Y es la misma manera con nuestro Padre Celestial, excepto que Él nunca se va, Él nunca tiene que dormir o comer o tomar un baño, nunca se cansa o se aburre o se pone de mal humor como yo lo hago. Él es todo suficiente, Él explota con todo el gozo y Él se regocija con nosotros, con cantos. En otras palabras, y los que les gusta tomar notas, tomen nota. Él no solamente está siempre con nosotros, sino que Él ama estar con nosotros siempre. Y lo voy a decir otra vez. Él no solamente está siempre con nosotros, sino que Él ama estar con nosotros. Y Él está con nosotros todo el tiempo. David articula bien lo que Adi no podía en el Salmo 23, versículo 4. Cuando dice, aunque camine en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me impartirán aliento. Y nuestro Padre Celestial dice, diseña su presencia para hacer de consuelo para sus hijos. Su presencia no es un consuelo para sus enemigos, sino para sus hijos, que es como miel y consuelo, y no puede ser algo que se nos va a quitar. Amén. Número 3, Él actúa para aquellos que esperan en Él. Número 3, Él actúa para aquellos que esperan en Él. Y ahora en este punto existen un par de cosas que nosotros debemos ver. Primero, existe una exhortación, esperen en el Señor. Y segundo, una promesa de que Dios mismo va a actuar en nuestro lugar. Ahora, esperar en el Señor es una frase y un concepto que nosotros vemos a través de las Escrituras. Y esperar en el Señor no es algo fácil. Esperar cuando nosotros queremos resultados, respuestas y acción en este minuto es algo difícil. Someternos a nosotros mismos a la voluntad de Dios y a su tiempo es arduo, especialmente cuando la tragedia y la desesperación están involucradas. Sin embargo, esperar en el Señor es esencial en la vida cristiana y envuelve confiar en Él, descansar en Él, rendirnos a Él, incluso luchar con Él un poquito mientras nosotros derramamos nuestros corazones delante de Él y esperar en Él. Ahora permítanme de forma simple saturarlos con la palabra de Dios, Isaías capítulo 64, versículo 4. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúe en favor de quienes en Él confían. Salmo 130 dice, yo esperé en el Señor, mi alma espera y en su palabra espero. Lamentaciones 3:25 dice, el Señor es bueno para aquellos quienes esperan en Él, para el alma que lo busca. Salmo 33, versículos 20 al 22, nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, porque nuestro corazón se regocija en Él, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable, oh Señor, esté encima de nosotros mientras nosotros esperamos en ti. E Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como los águilas, correrán y no se preocuparán, y caminarán y no se desmayarán. Y en estos pocos versículos, y existen muchos más, Dios promete gozo, bendición, bondad, fuerza, coraje, esperanza y mucho más para los que esperan en Él. Y no solamente esto, Él promete actuar. En estas situaciones no es nuestro trabajo hacer nada. Es simplemente nuestro trabajo esperar en el Señor. Y mientras nosotros lo hacemos, Él va a actuar en favor de su pueblo, en su tiempo y de acuerdo a su voluntad, que es buena, Literalmente, Él tiene buena voluntad para su pueblo y nosotros podemos confiar en su plan y en su tiempo. Amén. Vamos a permitir al Señor una vez más lavarnos con su palabra por un momento. Isaías 41, versículo 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y yo quiero que ustedes sientan cómo estas palabras son centradas en Dios. Él no dice, trabajen, ejerciten, pónganse más fuertes. Él dice que Él nos va a fortalecer. No vemos ninguna noción de falsedad. Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos, sino más bien vemos a Él decir, yo te ayudaré y yo te sostendré. Esto no se trata de nosotros. Esto es Dios que trabaja y actúa en nuestro favor. Isaías 46, versículo 4. Y me encanta esto. Él dice, aún en la vejez, yo, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Él nos va a cuidar y Él nos va a cuidar en nuestro tiempo, en la vejez. Él va a estar ahí con nosotros, va a caminar con nosotros. Él es el que nos hizo. Él va a llevar nuestras cargas con nosotros y para nosotros y Él nos va a salvar. Esto es Dios hablando y es solamente un lenguaje. Yo, Él es el enfoque, Él es el actor y Él lo ha diseñado de esta manera. No solamente para nuestro bien, sino para su gloria. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Al de carácter firme lo guardarás, Dios, en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque Él, Señor, es una roca eterna. Y esto es de consuelo, familia. Cuando nosotros esperamos a Él y nos enfocamos en Él y confiamos en Él, Él nos garantiza paz, nos da paz. Y a menudo esto es exactamente lo que estamos buscando en tiempos de gran incertidumbre. Nosotros no necesitamos necesariamente que todos los problemas del mundo sean solucionados. Necesitamos una paz interna para que nosotros podamos atravesar estos tiempos difíciles sin tener que ser movidos espiritualmente. Y Él dice que así es como lo obtenemos. Nosotros mantenemos nuestras mentes enfocadas en Él y confiamos en Él. Y lo que Él nos da es paz, familia. Amén. Por último, las palabras de Jesús mismo en Juan capítulo 14, versículo 24, dice 27, dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como se las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Existe un coraje que viene de tener la paz con Dios, sabiendo que nuestra necesidad más grande ya ha sido cumplida en Él, que es nuestra necesidad de tener perdón por nuestros pecados y por una justicia perfecta que sin la cual nosotros pereceríamos. Saber que nuestra necesidad más grande ya ha sido cumplida y ya ha sido provista, nosotros podemos confiar en Él. Él cumplió esa necesidad, nos ha dado paz con Él mismo como resultado y por lo tanto, familia, nosotros podemos confiar en Él para todo lo demás mientras nosotros esperamos en Él. Amén. Número 4, Él tiene propósitos. Número 4, Él tiene propósitos. Y lo que yo creo que Él quiere que nosotros veamos aquí es esto. Cuando Él hace el punto anterior, que es el punto número 3, cuando Él actúa por nosotros, Él no lo hace sin tener una meta o de forma aleatoria. Cuando Él actúa, Él lo hace con diseño y Él lo hace por nuestro bien. Si Dios no tuviera metas y fuese aleatorio y no tendría propósitos, no sería buena noticia. Tampoco lo sería escuchar que él tiene propósitos, pero Él no trabaja para nuestro bien. Pero la Escritura deja en claro que Él no solamente tiene propósitos, sino que Él activamente trabaja todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando eso no se ve así. Lo vamos a ver en dos versículos. Primero, Efesios capítulo 1, versículo 11. Y este versículo es predominante en cuanto a la lección. Pero yo quiero que ustedes vean a la gloriosa verdad que es más grande, que es ver cómo la elección es solamente una parte pequeña de su soberana voluntad, que es divina y que está llena de propósito en todas las cosas. Efesios 1:11 dice así: en Cristo también nos fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y esto es increíble. No solamente Dios tiene absoluta autoridad en todo lo que cubrimos en el punto número uno, sino que ahora leemos que Él actúa activamente, es soberano y de forma providencial hace que estas cosas pasen. Y todo es de acuerdo a su voluntad. Y familia, esto es grande. Entonces tomen eso y después vamos a juntar esto con Romanos 8:28. Y ahora tenemos una fundación que no se mueve, en la cual nosotros podemos pararnos y soportar cualquier dificultad o incertidumbre que venga en nuestros caminos. Pues aquellos que aman a Dios, todas las cosas Él las trabaja para bien, para los que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces, Efesios 1:11 dice que Él trabaja todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y después Romanos 8:28 nos dice que su voluntad es por el bien de su pueblo. Y estas dos verdades calientan el corazón, dan alegría al alma y nos emocionan a una cosa sin final. Esto es real, es poderoso, es una munición tangible en contra de las luchas que podamos estar enfrentando en medio de la incertidumbre. Amén. Número 5, Él nunca cambia y su palabra es para siempre. Número 5, Él nunca cambia y su palabra permanece para siempre. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y que todas esas virtudes que nunca cambian y ese carácter que verdaderamente está comprometido a ser constante, esto es quien es nuestro Dios y es virtualmente incomprensible para nosotros porque nosotros cambiamos mucho. Yo me siento de una manera en la mañana y me siento totalmente diferente en la tarde. Me siento de una manera cuando tengo hambre y totalmente diferente cuando estoy lleno. Una manera cuando el sol está brillando y otra manera cuando está cayendo un diluvio. Para nosotros, las circunstancias que nosotros enfrentamos nos afectan y nos cambian. Nuestras emociones cambian las cosas. Nuestra etapa de la vida cambia dentro de nosotros, pero Dios nunca cambia. Él siempre es nuestra roca y Él es inmutable y no cambia. Y si eso es verdad, si es verdaderamente incambiable, entonces necesita la segunda parte de este punto, que su palabra permanece para siempre. Si Él nunca cambia, entonces las palabras que Él habló tampoco cambian. Sus planes nunca cambian. Su voluntad es segura. Él profetizó, antedijo y advirtió todo exactamente como lo va a hacer y como Él dijo que lo va a hacer. Salmos 33:10-11 dice: los estatutos del Señor permanecen para siempre, los planes de su corazón para todas las generaciones. O Isaías capítulo 46 versículos 9 y Dios que dice: yo soy Dios y no cambio, declarando todas las cosas desde el principio, diciendo que mis estatutos permanecerán y lograré todos mis propósitos. Job 23, capítulo 23, versículos 13 y 14, que dice: Él es soberano, ¿quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Y por último, ahorita, Isaías capítulo 40, versículo 8, que dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y Esto no solamente significa que sus propósitos son invencibles, sino que sus promesas son invencibles. Cuando Él dice cosas como que Él va a estar con nosotros y que Él nos va a sostener y que Él va a proveer para nosotros y que Él va a cuidar para nosotros y que Él va a caminar con nosotros, que Él va a cumplir todas nuestras necesidades, cuando Él dice que Él nos va a salvar o que Él nos va a mantener en la fe y tanto más, cuando Él dice esas cosas, Él verdaderamente las quiere decir y sus promesas no pueden fallar a menos que Dios sea un mentiroso. Todo el evangelio en causa de su nombre están en juego cuando Él habla y hace promesas, y por lo tanto nosotros podemos estar seguros. La Biblia está llena con promesas que nunca van a cambiar, que no van a ser movidas, que no las van a quebrantar. Y nosotros podemos confiar en eso con todo nuestro corazón. Amén. Número 6. Él ha sido, es y para siempre va a ser fiel, digno de confianza y por su pueblo en cada manera. Lo voy a decir otra vez. Número 6. Él ha sido, es y será para siempre fiel, digno de confianza y por su pueblo para en cada manera. Ahora, quiero que noten cómo estos puntos se construyen uno a otro. Porque en muchas maneras esto simplemente es una aplicación del punto número 5. Es verdad y es de gran consuelo saber que Dios es poderoso y que está lleno de propósito, es una cosa, pero saber que Él es por nosotros es algo más completamente y hace que todas estas realidades nos consuelen en una manera que jamás lo podrían haber hecho si no fuera Él por nosotros. Y hay muchas maneras en las que podríamos ir y desempacar el punto, pero yo creo que la dirección que el Señor quiere que tomemos es principalmente en la dirección de recordar. Hablando las palabras del Señor, Moisés dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, Él dice, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde estuviste en esclavitud. Y pareciera que sin importar de lo que Dios haga por nosotros, sin importar qué tan bueno es Él o qué tan digno de confianza es o qué tan fiel es, nosotros somos un pueblo que se olvida. Una nueva prueba llega y pareciera que no hay recolección de todas las incontables mentes que Él ha hecho cosas por nosotros y nos vamos. Y simplemente que queremos que Él, no podemos recordar que Él puede ser fiel esta vez igual que como lo fue antes, como si no estuviéramos seguros, como si no estuviéramos seguros en sus promesas que no cambian. Moisés sabía esto, entonces él advirtió a la gente. Josué sabía esto, entonces él también advirtió a la gente. Sin embargo, a través de todo el Antiguo Testamento, especialmente en el periodo de los jueces, después de que murió Josué, vemos al pueblo de Dios olvidar. Y olvidar, y después otra vez olvidar más. Y una de las maneras, uno de los propósitos de Dios de grabar estas cosas en las Escrituras para nosotros es mostrarnos que nosotros no somos nada diferentes. Y esto es simplemente la naturaleza humana. Nosotros simplemente nos olvidamos de nuestro Dios y nos olvidamos de su fidelidad pasada y de su bondad pasada para nosotros. Una solución práctica que vemos en todos los lugares a través de la historia y de la palabra es que los hombres construían altares como un recordatorio, y el punto no es el altar, sino el recordar. Y en este recordar no es simplemente una construcción humana de que, ay, esto puede ser una buena idea, sino que es el diseño de Dios y es su instrucción que nosotros lo recordemos. En Josué 4 y existen otros lugares, pero por ejemplo aquí el Señor encomienda a Josué que tome a un hombre de cada tribu y que cada uno pusiera una piedra del río Jordán mientras ellos cruzaban, como cuando ellos iban entrando en la tierra prometida. Y con esas piedras ellos debían construir un memorial, un recordatorio para poder mirar hacia atrás lo que Dios había hecho cuando ellos entraron en la tierra prometida. Y por supuesto ellos se iban a acordar, pero en las generaciones futuras tal vez no. Entonces esto es lo que él nos dice en los versículos 6 y 9, esto es Josué 4, y esto es el propósito más grande que ellos iban a recordar. Y él dice que esto, dice, servirán como una señal entre ustedes. Cuando sus hijos les pregunten en el futuro, ¿por qué estas piedras están aquí? Entonces ustedes les responderán, el día en el que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella para nosotros, los israelitos. Estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Yo pienso que en tiempos nosotros tendemos a minimizar la importancia y el efecto de recordar lo que Dios ya ha hecho. Sin embargo, Dios mismo prescribe para nosotros y para nuestro bien y para la estabilidad de nuestra fe. Y yo quiero animarlos como tarea, que cuando tengan unos minutos, siéntense y hagan una lista al menos de una página de largo, de recordar cuándo y cómo Dios ha sido fiel y bueno y digno de confianza para ustedes a través de los años. Y después, cuando terminen con esa lista, después simplemente disfrútenlo y adórenlo mientras pasan tiempo con Él, con el Señor y con la lista que hicieron. Es increíble cómo simplemente recordar lo que Él ha hecho en el pasado puede hacer para ayudarnos a calmar nuestros nervios y calmar nuestras metas y mentes y traer paz a nuestros corazones en tiempos de incertidumbre. Entonces, vamos a tratar de hacer esto. Amén. Por último, el punto número 7 hoy, Él no nos ha destinado para ira, sino para salvación. Número 7, Él no te ha destinado a ti para la ira, sino para la salvación. Primera de Tesalonicenses 5, versículos del 9 al 11, dicen, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que si nosotros estemos dormidos o despiertos, muertos o vivos, nosotros podamos vivir con Él. Por lo tanto, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros como ustedes lo están haciendo. Una de las cosas que me encantan de esta realidad es que era algo hecho por Dios para animarnos. No es simplemente yo mirando y tratando de encontrar algo en la palabra que tal vez pueda ser de ayuda o de ánimo. Es Dios mismo hablando a través del apóstol Pablo diciendo, por lo tanto, en esta misma base sean animados y anímense unos a otros. Y ahora, hasta este punto, la vasta mayoría de lo que nosotros nos hemos enfocado tiene que ver con el aquí y ahora. Y eso ha sido intencional, el poder de Dios, la presencia de Dios, el actuar de Dios, los propósitos de Dios, la constancia de Dios y la fidelidad de Dios. Ninguna de estas cosas se tratan de nosotros, sino que todas tienen que tener aplicaciones prácticas para nosotros ahora y en lo que estemos atravesando. Pero en este último punto, en el punto número 7, lleva nuestra atención y nuestro enfoque no solamente al futuro, tratando de cambiar nuestra vista de lo que sea que estemos lidiando ahorita, sino a algo que es eterno y a realidades que no pueden ser vistas. Y parte de lo que yo creo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí es que nosotros podamos decir algo así. Incluso si Dios no actúa o cura o nos libera o provee o lo que sea, en la manera en la que yo quiero que Él lo haga, Él lo va a hacer, pero tal vez no va a ser la manera en la que yo quiero. Incluso si Él no lo hace en la manera en la que yo quiero, Él sigue siendo bueno, yo todavía puedo confiar en Él y yo voy a pasar el para siempre con Él. Y ese futuro va a ser tan maravilloso y tan inimaginable que nadie jamás ha soñado o ha podido contemplar lo que Él tiene planeado para mí. Y esta es una calibración de la perspectiva, familia. Cuando yo compartí con mi esposa lo que yo estaba predicando, ella me dijo que una de las cosas que con la consuela en las dificultades o en la incertidumbre es simplemente saber que la vida es como súper rápida. Santiago en 4:14 dice que nuestra vida es como un vapor que solamente aparece por un tiempo y después desaparece, sin importar qué tan bueno o qué tan mala sean nuestras experiencias. Esta vida es como nada, comparado con lo que va a venir. Nosotros tal vez podemos estar inseguros acerca de una situación en particular y cómo va a ser resuelta, pero nosotros podemos estar seguros que pertenecemos al Dios viviente y que vamos a pasar el para siempre con Él. Y esta esperanza, que es inamovible por el futuro, debería fortalecernos y cambiar la manera en la que nosotros vivimos ahora. Es lo que Pablo y sus acompañantes hicieron en 2 de Corintios capítulo 4 versículos del 16 al 18. Escuchen mientras leo estos versículos. Él dice: por lo tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando, perdón, día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Y 10 versículos antes él dice esto, él dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Ellos están lidiando con gran dolor, gran confusión, gran incertidumbre, y aún así, a pesar de eso, Él dice: pero nosotros no nos desanimamos. ¿Por qué? Porque ellos no miran a las cosas que son vistas, sino a las cosas que no son vistas y que son eternas. Ellos enfocan sus mentes en realidades que están por venir, que son eternas y gloriosas, que los calibran correctamente en el presente. Y lo que está delante de nosotros, familia, es lo mismo que estaba delante de ellos, y no es ira, sino salvación. No es juicio, sino gloria. No es estar fuera en la oscuridad, sino es plenitud de gozo y placeres para siempre. Y eso es lo que está delante de nosotros. Y por lo tanto, familia, Isaías 43, versículo 1 dice: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, y tú eres mío. Amén. Esta vida está llena de incertidumbre, al menos desde nuestra perspectiva, pero nosotros tenemos un Dios que se preocupa profundamente por nosotros, más allá de lo que posiblemente podamos imaginar. Él no quiere que nosotros temamos o que nos preocupemos o que seamos consumidos por temor y ansiedades. Él sabe que lidiamos con estas cosas. Su deseo es consolarnos y ministrarnos y animarnos y amarnos. Y familia, yo quiero animarlos ahora a que ustedes se encuentren con Él, que ustedes abran sus corazones al Señor y que le permitan a Él hacer lo que Él solamente puede hacer. Busquen verlo ahora y esperen en Él para el futuro. En Salmos 23, 6 dice: seguramente bondad y misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y yo habitaré en la casa del Señor para siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te agradecemos y te alabamos por tu palabra que no cambia, y promesas en las que nosotros podemos descansar y depender con todo nuestro corazón. Tú nunca cambias, y por lo tanto, nada de lo que tú nos has mostrado esta mañana jamás cambiará. Te pido, Señor, que uses este mensaje y que trabajes en todas las fallas y retos de grabar así y escuchar desde nuestras casas, que tú nos ayudes y nos consueles sin importar dónde estemos o cómo recibimos tu palabra en este momento. Tú la puedes tomar, plantarla profundamente en nuestros corazones y aplicarla en nuestras vidas por nuestro bien. Y te pido que lo hagas. Y Señor, te alabo por quien eres y por la realidad de estas verdades que tú anhelas que sean de consuelo para nosotros. Tú no tuviste que morir por nosotros y redimirnos y ser uno con nosotros. Tú no tenías que ir a la cruz, tú no tenías que atar tu futuro y tu gloria a la nuestra, pero tú elegiste hacerlo voluntariamente de tu gran amor por nosotros, y tú deseas mostrarnos y manifestarnos todos los rangos de tus atributos. Tú soportaste la cruz con gozo y compraste todas estas realidades preciosas para nosotros, para que nosotros ahora podamos estar contigo siempre, y tú siempre trabajas todo por nuestro bien, y podemos descansar que sin importar lo que venga en nuestro camino, tú estás en control y tú tienes la situación en tus manos. Danos una medida adicional de fe, Señor. Danos seguridad, no por lo que nosotros hayamos hecho, o lo que somos, o lo que estemos haciendo, o lo que hagamos en el futuro, al menos no en el en el ámbito práctico aquí, sino simplemente por quién eres tú, y por lo que tú ya has hecho, y por lo que tú has prometido que vas a hacer. Nosotros somos tuyos, Señor, y tú eres nuestro, y nosotros amamos esta verdad más que nada. Tú eres nuestro tesoro y nuestro deleite, y nosotros confiamos en ti. Es en el nombre más precioso de tu Hijo que oramos. Amén.